Los hechos más relevantes de cada jornada, la información que sigue en desarrollo y los protagonistas de la noticia llegan a Nada Personal. Con Josefina Ríos y Matías del Río en el 89.7 y Duna.cl. Auspicio de Santa Blanca, la buena odontología. Duna, actualidad y noticias de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, siendo las 7 de la tarde con 49 segundos de este martes 26 de marzo del 2024. Le damos la bienvenida en Radio Duna, Nada Personal. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Muy bien, ¿y tú, Matías?
Bien, bien. Boulez-vous, boulez-vous, boulez-vous.
Oye, 3-2.
¿Parlez-vous français?
Un petit peu.
Ah, très bien, très bien. ¿Qué va a hacer los franceses nomás? Casi ya pasaron susto los franceses. Nos miraron a huevo, ¿no? Porque no querían jugar este partido, ¿sabías tú?
Algo, chan, como rasca.
Sí.
Bueno.
Sí, no.
O sea, ni siquiera fuimos al último mundial.
Sí, no estamos pasando por nuestro mejor momento. No. Digamos, hemos tenido
mejores momentos, sí, totalmente.
Pero Chile acaba de jugar en Marsella. Un partido amistoso contra La France. Con todos los muñecos.
¿Cachai que se enfrentaron los dos himnos nacionales más lindos del mundo?
Sí, ¿no? Una competencia dura.
Sí.
Ahí.
Sí.
Ahora, incluso dicen que los franceses quisieron que no se tocara
el himno, para no sentirse incómodo, para no incomodarlo.
No generar esa rivalidad mundial que hay.
Y no importunarlos en su propia casa.
Sí. Sí,
como últimamente no había ese tipo de evento.
No hacerlos ver mal.
Claro.
¿Por qué ir a hacer sentir mal a los franceses
al dueño de casa?
Más a la Marsella.
Sí,
allá.
No.
Así que ya, además en Marsella.
Claro. No.
Es un papelón histórico. Bueno, y no estamos para eso.
No.
Somos agradecidos.
Sí. Ya, más.
Sí. Ahora.
¿Cuál es más lindo?
Ahora, no quisieron. Ahí sí que no se animaron, es cierto. Por lo otro es chisme, pero lo que es verdad es que en cocina tampoco quisieron. No. ¿La empanada? No.
¿Versus el polo
va? No, la empanada. Si vienen con empanada, no. Sí, empanada aquí, si entro con
hoy
la empanada.
Oye, te morís cómo me queda el beef bourguignon a mí.
¿Sí?
Es como en mis platos de estrella.
¿Ah, sí?
Sí, te voy a convidar.
Estaría bueno.
Sí, pero almorzar, porque es un poquito pesadito para la noche.
¿Y qué le lleva? Le lleva chalota
o cebolla, pero sí, mejor esas cebollitas chicas.
¿Ya? ¿Y cuánto tiempo antes empezaste a cocinarlo?
Mucho rato.
¿Cuánto, más o menos?
Es que, bueno, depende si la carne te la corta el carnicero o la tienes que cortar tú.
Ah, mira, calidad.
Porque es en cuadradito. Tienes que cortarla en cuadradito.
O sea, de comprar en paquete con celofán arriba ni en broma, ¿no?
No.
Ya.
No.
Okay, yo.
Entonces. Entonces.
Yo no te distingo el choclillo guachalomo, entonces.
Yo lo hago con tapa pecho.
Estoy malo para acá.
Lo hago con tapa pecho.
Estoy malo para acá.
Yo tampoco soy tan buena para acá.
Me cae pesado.
Eso
no sé. Y no, esto no es ideológico, ¿eh? Es la edad.
Es la edad.
¿Es la edad?
Sí.
Me cae pesado. Y sabes que no la estoy encontrando rica.
A mí, ¿sabes qué me pasa? Que.
Que me perdonen los asaderos, ¿eh?
No, en el asado yo me gusta.
Y esto no es una fan semana santística, sino que no me ha gustado nunca.
Es que a mí me pasa que no me gusta el olor de cuando se cocina. En la parrilla me parece más rico.
Se ve linda.
Sale un olor y todo rico y entretenido, es un ambiente.
Pero cuando
así la carne a la cacerola es cocinar un muerto.
¿Sabes cuando ya encuentro que matan el asado? Porque el asado es entretenido, sí. Bonito, hondero, te lo pasáis bien,
te reís.
Buenísimo los asados. Vivan las parrillas. Es linda, la calle en la parrilla toma un color muy lindo,
sí,
quemado.
Y además hay toda una ceremonia, todos opinan.
Todo. Cuando la matan es cuando se ponen a cortar y las van echando en una fuente y ponen el mismo pedazo pero cortado, fuente, y después la ponen en los platos. En esos 5 o 7 minutos llega fría. Mm. No me gusta.
Hay que esperarle un rato antes de cortarla porque si no pierde todo el jugo.
Ah, ya. Bueno, eso. ¿Por qué está hablando de asado? No tengo idea. Pero, ¿cómo llegaste ahí?
Competía la empanada con...
La empanada con el pepe piñón.
Con el pepe piñón.
O con el bolobán, o con el...
Claro,
con el
cocobán.
Cocobán, con lo que quieran. Venga, bacano, venga, que pasen los franceses. Nos agarraron 3-2.
Sí.
Y jugando con todos los muchachos. Los
oye, con Mbappé.
Con Mbappé nomás. Sí.
Oye, Marcelino no se no
sabía. Una cosa, si tú jugaras por Chile.
Ya.
Y tienes Mbappé al frente.
No querría hacer defensa.
Y te mueres de ganas de quedarte con la camiseta de Mbappé.
Ya.
¿Qué gana, tu orgullo o tu admiración? ¿Le pides la camiseta a Mbappé, no?
Después pero para callado.
Yo me haría como que voy pasando cerca, sí. Como le digo, ¿tu nombre?
Sí. Y como para callado, como cambiamos. Más casual, ¿cachai?
Claro.
Claro. Eso es. Claro. Me, supe que me estabas pidiendo mi camiseta.
Chico Echeverría, claro. Oye, aquí está la roja. ¿Queréis la roja? Sí.
Me comentaron que está interesada en mi camiseta, así que cambiemos.
Hay varias, no me acuerdo con nombre propio en este momento, pero jugadores que le han pegado grandes figuras en partidos completos, que han anulado jugadores importantes, a Zidane, a Maradona, a Zico, qué sé yo, a no sé.
A Leonel Sánchez.
En fin. Y que cuando le pegan la séptima patada, les dicen al que le pega, que suele ser un tipo muy bien rústico y de pulsiones básicas, le dice, si querés te cambio la camiseta, pero no me peguís más, digamos. O sea, como para calentarlo más y ofenderlo.
Claro, ¿no? Humillarlo.
Humillarlo. Bueno, días de varias noticias. Evelyn Matthei hoy día estuvo particularmente
locuaz.
Expansiva y locuaz. Lo que pasa también es que si me invitan
para que me pongo.
Me refiero a si Daniel Núñez dice lo que dice, no puede esperar que la candidata, la principal candidata hoy en día de la oposición, no responda como respondió Evelyn Matthei. Se refirió a un montón de otras cosas, se refirió, bueno, a los militares en la calle, se refirió a la reforma previsional, se refirió a los dichos de Daniel Núñez. Que de ojo, Daniel Núñez no canta solo en la ducha.
¡No!
Salió todo su partido detrás, ¿sí?, diciendo que hay que hacer presión ciudadana para sacar la reforma adelante.
Gran parte del Frente Amplio.
Diego Vela, el presidente de Revolución Democrática, salió a respaldarlo.
Exactamente. Unos matices, pero respaldándolo.
Sería bueno que se refirieran a dos cosas en mi particular y modesta interpretación. Dos preguntas, señoría, por su intermedio. Primero, ¿puede especificar más a qué se refiere? ¿Cómo se lo imagina cuando está diciendo eso? ¿Qué tiene en la cabeza? ¿Qué tiene en la cabeza? ¿A qué se refiere con presión ciudadana? Y segundo, la última elección que hubo y la elección que viene, ¿acaso no nos citan a nosotros como ciudadanos a elegir a nuestros representantes? ¿Por qué hay que presionar necesariamente en la calle? ¿Por qué hay que presionar por la vía distinta a la que la ciudadanía presiona en las elecciones?
Más que presiona, se manifiesta en las elecciones. Por eso,
presionar y decirle, ojo, los representantes ciudadanos están actuando de una manera, saquemos a la gente a la calle.
Porque además,
¿acaso la ciudadanía que se representó a través de los parlamentarios no es la ciudadanía? Qué distinto es cuando una dictadura, gente sale a la calle justamente porque no hay canales de participación, justamente no hay democracia representativa, y salir a la calle es legítimo.
Sí, lo que pasa es claro, y además generalmente en estas manifestaciones ciudadanas se manifiestan o presionan las minorías. Entonces, además, hay poca representatividad respecto a la demanda que se hace.
En fin, son las 7 de la tarde ya, con 8 minutos, y estás en Duna.
Nada personal.
A propósito del representante del pueblo y las suegras de Chile, Enrique Javier Llaves. ¿Cómo está, Enrique?
Bien, ¿y ustedes?
Bien, pues.
Qué bien. ¿Vamos con los titulares? Bien.
Hace tiempo que no hablamos de tu vida, de ti, cómo estás.
Bien. ¿Qué
está? Muy bien. ¿Hay novedades?
No, más bien. Todo bien, sí.
Tampoco nos va a decir si está mal.
Hace tiempo que no sabemos de tu andanza por la noche.
Pero todos los días.
¿Todos los días? No,
no. Todos los días.
Viernes a las 6:20 de la tarde pueden escuchar y qué tal si se animo en aire fresco con Polo Rano.
No, a ver este viernes.
No, pues este viernes no. Pero estamos haciendo una serie de brunch, así que no estoy yendo en la. Mira. En la noche estoy saliendo tempranito.
Ya. Muy bien. Ya, vamos con los titulares para que no nos.
Vamos.
No nos compliquemos.
La Contraloría General de la República ofició a 3 municipios de la Quinta Región y a la Delegación Presidencial solicitando información de los ingresos y los gastos relacionados a los incendios ocurridos a inicio de febrero pasado. Dentro de la información requerida por el ente contralor está el listado de los convenios suscritos por la Delegación Presidencial con las entidades públicas y municipales. Y la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó hoy que el fisco deberá indemnizar con entre 20 y 40 millones de pesos por daño moral a los hermanos e hijos respectivamente de los internos que murieron en el incendio de la cárcel de San Miguel ocurrido en diciembre del año 2010. En fallo unánime, el Tribunal de Alzada rechazó un recurso de casación deducido por el Consejo de Defensa del Estado en contra de la sentencia, estableciendo así la responsabilidad del fisco en el siniestro que cobró la vida de 81 privados de libertad por falta de servicio. Los gobiernos de Brasil y Colombia manifestaron su preocupación por las elecciones en Venezuela, luego de que solo un candidato opositor pudiera inscribirse en los comicios, los que aseguraron violaba el acuerdo de Barbados. Por esto, el canciller venezolano Iván Gil calificó ambos pronunciamientos como injerencistas y groseros, asegurando que las comunicaciones del gobierno de Petro y Lula da Silva parecen haber sido dictados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Nicolás Jarry avanzó a los cuartos de final del Master 1000 de Miami tras derrotar a Casper Ruud. Además, esta es su quinta victoria en un top 10 y la segunda de la temporada. Su próximo rival será el ruso Daniil Mendeleev, a quien se enfrentará el día de mañana.
Daniel. Número 8 del mundo, Casper Ruud.
¿Sí? Sigue participando, le dijo Jarry.
Hasta aquí no más llegas.
Hasta aquí no más. Sorry, compañero, si quiere que...
Se lo dijo bien claro, además. Fue categórico el
chef. Oye, no sé si Enrique Javier no percibí que estuviera, bueno, es que no sé si para titular, porque lo vimos en la imagen impactante con la cual nos levantamos todo el día. El choque.
O sea, el puente derribado. El puente,
exactamente.
Un barco con bandera singapurense, Maersk, la naviera, dijo que ellos lo habían fletado, un barco de ellos.
Esto fue en Baltimore, en Estados Unidos, y lo impresionante es ver la secuencia, cómo el barco, muy poco rato antes, se le apagan todas las luces, se va negro, y da la impresión que pierde totalmente el control el capitán de la nave. De hecho, hay una crónica que estuve leyendo en la tarde que justamente dice que el capitán del barco alcanzó a comunicar la situación, pero muy poco rato antes, muy, muy pocos segundos antes, un minuto antes, no sé, de perder el control y darse cuenta que iba a la deriva. Y llegó, esto lo dijo el gobernador de Maryland, West Moore, relató tras recibir el aviso de la tripulación antes del choque y afortunadamente las autoridades, fíjate, pudieron detener el tráfico que circulaba por el puente. Era la 1:30 de la mañana.
Sí, había solamente local, autos con baliza.
Había pocos autos. Sí. Pero esto era a las 2 de la tarde, nos imaginamos, porque esto es un puente que es del año 70, pero está en base a puentes anteriores de 1915.
Es el principal puente de Baltimore, no es un puente sino más, o sea, representa un daño importante para la ciudad.
Tal cual. Sí. Pero bueno, este es un puente de 2,6 kilómetros que... afortunadamente, como te decía, alcanzaron a dar aviso, alcanzaron a frenar el tráfico. Lo que no encontré es cifras de personas desaparecidas o muertas. Ah, seis.
Seis seis. Hasta ahora.
Ahora, la altura...
Estaban buscando, bueno, en el agua.
Claro. Porque son...
Eran las personas que estaban en el puente.
Es lo inesperado.
Cayeron con auto, con todo.
Claro, y la altura, no sé, pero era muy alta. Sí. Esos barcos son inmensamente altos.
Claro, y uno pensaba primero que había sido por alto, pero no, le dio en el pilar, es por el lado.
Por supuesto, sí. Y lo hace pedazos, si me puedo imaginar, ese barco a la deriva, la fuerza...
Cargadísimo, la además, con un peso enorme.
Sí, no, imposible.
Oye, tú sabes que además el barco había recibido varias observaciones, sí. Más de 20, 27 o 28, incluso en Chile, en algún momento le hicieron una observación respecto a las condiciones en que estaba, y eso que no era un barco especialmente antiguo.
No es un barco especialmente antiguo, pero ya había mostrado su hoja de vida, por ejemplo, era de un barco con algunos problemas. Veremos si esos problemas son al final los que desencadenaron esta tragedia y lo que puso una tragedia muchísimo más grande. Insisto, si era al mediodía, por ejemplo, probablemente unos 300 de personas desaparecidas. Son seis, no deja de ser, pero
ocho, no sé, seis, a lo mejor 8. Encontraron a dos más. Ay.
Son las 7 de la tarde, 14 minutos, estás en Duna.
Nada personal. ¿Y ya está?
Ya está nuestro primer entrevistado de hoy. Bueno, ni más ni menos que es el presidente de la Cámara Alta, del Senado de la República, el senador José García Ruminot. Senador Rumenot, García Rumenot, muy buenas tardes, gracias por recibir el llamado de Radio Duna. ¿Cómo está usted?
Muy bien, Matías, muchísimas gracias por esta entrevista. Saludar también a Josefina. Muchísimas gracias, muy buenas tardes.
Buenas tardes, senador.
Senador, déjeme, porque hace mucho tiempo que creo yo que no estábamos conversando, y antes de entrar a las cosas de la urgencia, de la agenda legislativa, de los hechos de la última semana, quiero ir un poquito más atrás, porque los que recordamos con nitidez el regreso a la democracia el 11 de marzo de 1990, recordamos a los primeros parlamentarios que había allí, muchos de ellos, y usted desde entonces fue un parlamentario como diputado entonces por la zona de la Araucanía, no recuerdo exactamente cuál era el distrito, pero porque luego se cambió a ser senador y son circunscripciones más grandes, pero desde entonces, si lo digo abiertamente, tengo el recuerdo de muy joven que usted era de los parlamentarios más respetados, más validados incluso,
mejor evaluados
por sus pares. Un poco lo que era Carlos Montes durante su carrera parlamentaria, de esos parlamentarios que cuando hablan más vale quedarse callado porque ni dicen lesera, ni se quieren robar el show, ni quieren aparecer ni hacer aspavientos. Por lo tanto, a ver si usted me hace una mini rememoranza desde usted, desde el inicio, es de los pocos que quedan parlamentarios desde el origen de la democracia.
Sí, efectivamente, yo llego al Parlamento el 11 de marzo de 1990. Agradezco mucho, Matías, Josefina, el recuerdo que ustedes hacen, efectivamente. Y yo recuerdo de que se hacía una votación, porque un medio periodístico hacía esta evaluación de los parlamentarios por votación de los propios parlamentarios,
una especie de ranking,
y siempre he contado con el aprecio, he contado también con el reconocimiento, así que esto es hoy día pongo al servicio del Senado. En mi trayectoria, por supuesto, el senador Matías Walker hace lo mismo, su trayectoria parlamentaria, creo sin ningún ánimo de ser autocomplaciente, pero creo que hemos generado confianza durante muchos años y esperamos, a pesar de las circunstancias difíciles en que nos tocó asumir, esperamos seguir brindando esa misma confianza y trabajar tranquilo y cumplir la misión institucional que le corresponde al Senado.
Hoy día usted, a raíz de las declaraciones del senador Núñez, dijo que había compartido muchos años, mucho tiempo con, un buen tiempo con él en la Comisión de Hacienda, y que en general había tenido más coincidencias que desavenencias con el senador. En ese sentido, ¿cómo le caen a usted las declaraciones del senador Núñez?
El senador Núñez tiene su carácter, eso no hay ninguna duda, pero tal como lo he señalado en la Comisión de Hacienda, donde tenemos que votar muchas iniciativas, muchas de ellas asignar recursos públicos a los distintos proyectos de ley, y la verdad es que bastante coincidencia. Alguien puede decir, bueno, pero ¿cómo es un senador de derecha que tiene coincidencia con un senador comunista? Bueno, es que no todo es blanco o negro, hay muchos proyectos de ley donde efectivamente uno puede construir acuerdos, muchos proyectos de ley. Por ejemplo, reforzamiento del Ministerio Público, más fiscales, mayor tecnología, de tal manera que el Ministerio Público, que además se enfrenta hoy día con una situación de inseguridad enorme, que los delitos que hoy día se cometen, y también quienes los cometen, son grupos mucho más organizados que años atrás, la Fiscalía, el Ministerio Público necesita tener reforzamiento, y vamos y concurrimos juntos con nuestros votos para que estén los recursos y de esa manera aseguremos el mejor funcionamiento de una institución autónoma y tan importante hoy día en nuestro país como es el Ministerio Público. Y así también muchas otras iniciativas. Entonces, ese tipo de coincidencia, ese tipo de trabajo conjunto en la Comisión de Hacienda lo he tenido con el senador Núñez, y yo espero que ese trabajo en armonía también lo podamos tener ahora desde la sala del Senado.
¿Cómo interpreta usted las palabras de su colega, el senador Núñez, de hacer presión en las calles para sacar adelante las reformas?
Para ser sincero, yo creo que esa es una aspiración del Partido Comunista. No es la primera vez que ellos salen a señalar que van a presionar y que van a estar tanto... lo han dicho, van a tener un pie en la calle y van a tener también un pie en el gobierno. yo creo que finalmente esas palabras le hacen daño al propio gobierno. Y yo espero que sea el propio Ejecutivo quien ordene y de esa manera evitar este tipo de situaciones. Desde el punto de vista del Senado, desde el punto de vista del Congreso Nacional, las decisiones que tenemos que tomar tienen que estar libres de presión, tienen que ser decisiones muy basadas en lo técnico, por supuesto que son decisiones políticas, pero muy basadas en lo técnico. Que el Congreso actúe con la mayor cantidad de antecedentes posibles para tomar las mejores decisiones.
Ups, sí, se nos
estamos con un problema de
perdiendo su comunicación.
¿De conexión?
Sí, sí.
¿Está por algún túnel o algo así?
Yo los escucho bien.
Que de repente como sí. Que se me dio corta.
Senador José García Rumlón, ¿ahora nos escucha?
Sí, los escucho bien.
Muy bien. A ver, de las cosas que recordamos de la presidencia que lo antecedió, de Juan Antonio Coloma, y con frecuencia lo conversamos aquí con él, tenía que ver con el avance de la agenda legislativa en materia de seguridad, el fast track legislativo en esta materia, los 31 proyectos. Me gustaría ver si usted coincide con que eso debe ser la prioridad, cómo avanza y qué dinámica le va a dar usted para poder sacar adelante proyectos que ya tienen un tiempo de discusión, por ejemplo, además, el Ministerio de Seguridad, ese tipo de cosas. ¿Cómo lo ve usted?
Muy buena pregunta, porque en la reunión que tuvimos esta mañana con el presidente, que era un saludo protocolar, pero que finalmente se transformó verdaderamente en una reunión de trabajo, lo primero que nos dice el presidente, mire, yo quisiera que la agenda de seguridad, el fast track que acordamos con el senador Coloma en su calidad de presidente del Senado y con el senador Menchumilla en su calidad de vicepresidente, que esa tarea la completemos. Fueron 31 proyectos los que formaban parte de esta vía rápida y se han despachado 23, faltan 8. No todos están en el Senado, están como en distintas etapas, pero tenemos plena coincidencia, ese listado de proyectos forman parte también de nuestra agenda, de nuestra prioridad. Y además, qué bueno que sea coincidente con el Ejecutivo. Está allí el Ministerio de Seguridad Pública. Yo creo que es urgente, dada la complejidad de la delincuencia, la complejidad del crimen organizado, que nos estamos enfrentando a una crisis de seguridad, por lo que decíamos hace un rato atrás, hoy día quienes cometen los delitos normalmente no es una persona natural, son grupos de personas, grupos que se organizan para delinquir, lo hacen con armas de fuego, cómo llegan esas armas al país, quién las interna, qué tráfico de armas hay, se hace también muy vinculado al tráfico de droga. Entonces es mucho más complejo. Y por lo tanto, tener un ministerio dedicado a la seguridad pública a mí me parece bien importante, separado de lo que son las funciones del Ministerio del Interior.
¿Cuánto falta? ¿Qué falta?
De repente hay crítica, sí. Matías, de repente hay crítica en el sentido de decir, pero ¿cómo? ¿Otro organismo público? ¿Pero cómo? Más funcionarios públicos. Bueno, se está haciendo lo más acotado posible, pero yo siempre he creído, desde que empezamos a vivir esta crisis de seguridad, de que era necesario separar las tareas de seguridad pública respecto al Ministerio del Interior.
Porque esto es tan largo como los diagnósticos sobre las pensiones. Ya llevamos no sé cuántas gobiernos, no sé cuántas comisiones, y uno se pregunta cuándo va a haber una posibilidad de acuerdo. Aquí, ¿qué le falta al Ministerio de Seguridad para que sea una realidad, senador?
Hay bastante acuerdo. Está en la Cámara de Diputados en este momento, el Senado ya lo despachó. Yo desconozco aquellos aspectos puntuales que pudieran estar frenando el despacho por parte de la Cámara. Pero no hay ninguna duda, prioridad para el gobierno, prioridad para el Congreso, es parte de los proyectos del Fast Track, y por lo tanto, yo espero que en las próximas semanas, con las manos arremangadas, trabajando para sacarlo adelante. Lo mismo el proyecto de ley sobre inteligencia, eso es fundamental, una forma concreta de poder abordar mejor la lucha contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, contra el terrorismo, es con buenos sistemas de inteligencia. Por supuesto que ahí hay que tener resguardos para que esos sistemas no se presten para otro tipo de situaciones, pero pero también tenemos ahí una prioridad muy, muy importante y muy compartida. Entonces, yo repito, la agenda de seguridad, los 8 proyectos que están aún pendientes, son también nuestra agenda y qué bueno que también lo sea la agenda del propio Ejecutivo.
Conversamos con José García Ruminó, presidente del Senado. Senador, con respecto a las reformas que quiere implementar el gobierno, que también son prioridad, ha dicho que le gustaría avanzar y probablemente despacharlas en el primer semestre, y me refiero a la reforma de pensiones y a la reforma tributaria. Desde la oposición quieren discutir, quieren hablar, quieren dilatar un poco esa conversación, y ahí la mesa del Senado tiene bastante que decir porque pone los tiempos. Usted conoce también bastante de adentro la discusión que se ha dado porque era miembro de la Comisión de Hacienda. ¿En qué línea está usted?
Estoy con que, por supuesto, la reforma previsional se discuta, se analice, se pongan sobre la mesa distintas alternativas, porque hay más alternativas. Esto no es solamente si el 6% de cotización adicional es 3 y 3, 3 a capitalización individual, 3 a solidaridad. El senador Rodrigo Galilea, que es nuestro representante, el representante rehén en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que es donde está radicado el trabajo técnico de la reforma previsional, ha dicho, mire, es perfectamente compatible que tengamos capitalización individual completa, pero también aplicando criterios de solidaridad. Él tiene ideas ahí y hay que ver los números a ver si es posible que ese tipo de ideas se concreten.
Claro, pero o sea, senador, no hay posibilidad, idea, no hay posibilidad de votar antes del primer semestre, siguiendo esa lógica. ¿Perdón? O sea, hay pocas posibilidades de concretar la idea del gobierno de que la reforma de pensiones quede despachada en julio, como quiere el gobierno.
A ver, nos queda abril, nos queda mayo, las comisiones trabajan el tiempo que sea necesario para sacar la tarea adelante. Y si no es en junio, julio, bueno, pero que sea pronto, si estamos claros de que hay que tener definiciones pronto y hay que votarlo también prontamente. Yo eso también lo comparto y fue una de las materias que conversamos con el presidente esta mañana. Ahora, está también la idea del seguro de longevidad. A mí eso me gusta, pero hay que ver los números, hay que ver que los números calcen. ¿Cuál sería la edad hasta la cual se calcularía la pensión con los fondos disponibles y luego de ello comienza a operar el seguro de longevidad? Tiene el efecto de que mejora inmediatamente las pensiones y tiene el efecto de que favorece de manera mucho mayor a las mujeres porque son quienes tienen hoy día mayor esperanza de vida. Entonces son buenas ideas. Dan los números, veámoslo, porque probablemente técnicamente eso hay que revisarlo muy, muy bien, de tal manera de no tener problemas de financiamiento el día de mañana. Pero hay alternativas, hay propuestas, revisémoslas. Hagámoslo con rigor, hagámosla por supuesto con el sentido de urgencia que la reforma tiene, no nos neguemos por supuesto a discutirlo, eso de ninguna manera. Bueno, ojalá tengamos acuerdo, y si no hay acuerdo votaremos. Así se resuelven en el Senado y así se resuelven en el Congreso las materias que ponen a nuestra discusión y para nuestra resolución.
José García Ruminó, presidente del Senado. Una preguntita casi como si no. ¿Se sintió bien acogido el día en la moneda? ¿Se sintió bien tratado más allá del protocolo?
Sí, ¿o siente que sí, le pasaron Matías, alguna no, yo cuenta? Yo no podría decir una cosa distinta. El presidente fue muy amable, fue una reunión muy cordial y, como digo, bastante coincidencia en las prioridades y en el trabajo legislativo. Claro. Hablamos, por ejemplo, de Salacuna, que es un proyecto que a nosotros nos interesa mucho. Es un proyecto que
lleva 10 años
el presidente Piñera. Eso tendría enorme efecto sobre las familias, sobre las mujeres, sobre el cuidado de los niños y también sobre la economía en su conjunto. Hablamos sobre la situación de los
¿Y hablaron de cómo de la mesa en cuestión y la elección? Porque el presidente fue bien crítico de la forma en que se dio la votación y todo el proceso de elección de la mesa del Senado.
Muy a la pasada, efectivamente el presidente nos dijo de que a él le había preocupado la forma en que se había desarrollado la sesión y la forma en que finalmente se había constituido la mesa, pero no hubo ningún cuestionamiento mayor.
¿Y eso a usted
no
le parece bien?
Mayor.
El presidente, ¿a usted le parece bien que el presidente de la República, que dirige otro poder del Estado, haga comentarios en la forma como ustedes establecen a quién los va a dirigir? ¿No es similar a como si ustedes le hiciera un comentario que no le gustó como le quedó un gabinete al presidente?
Sí, yo creo que es exactamente lo mismo. Yo lo manifesté luego de esas declaraciones del presidente. Yo creo que son declaraciones que no corresponden. Nuestra decisión es soberana. Nosotros llegamos a la mesa con una mayoría clara. Por supuesto, yo entiendo las dificultades que hubo en el sentido de que un documento que se esperaba que llegara, que iba a permitir el reemplazo de la senadora Rincón, o al revés, el reemplazo del senador Ricardo Lago por la senadora Rincón en la Comisión de Hacienda, documento que no llegó finalmente y que hizo que el acuerdo de gobernabilidad que había en el Senado finalmente se cayera. Yo no he formado parte de ningún acuerdo, Renovación Nacional no ha formado parte de ningún, no formó nunca parte de ese acuerdo, por lo tanto no hemos dejado, nosotros no hemos incumplido ningún acuerdo, y yo creo que poco a poco eso se ha ido entendiendo y poco a poco también se ha ido comprendiendo mejor que la misión institucional que tenemos es dedicarnos a nuestras tareas, legislar por una parte, pronunciarnos sobre las reformas y proyectos que son puestos para nuestra decisión, y también para participar de los nombramientos de responsabilidades del Estado, de autoridades del Estado, junto con el presidente de la República. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, y ahí tenemos que encontrarnos todos trabajando seriamente, como lo ha hecho siempre el Senado. Yo soy muy, muy defensor de la institución del Senado, y por lo tanto, mayor razón para ponerle el hombro, y para ponerle corazón, y para ponerle sentimiento, y también para ponerle cabeza.
José García Ruminot, senador, presidente del Senado, muchas gracias por recibir el llamado de Duna. Que esté muy bien.
Hasta luego.
Gracias, Matías. Muchas gracias, Josefina. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. 7:31, estás en Duna.
Nada personal.
Venezuela ayer terminó, o se cumplió el plazo, para inscribir las candidaturas presidenciales. Se sabía que, bueno, no es ninguna novedad que Maduro quiere seguir hasta que se lo permita
la salud,
no sé qué puede impedir que ganen, pero de todas maneras hay siempre disyuntivas en la oposición a estos regímenes terribles, el cómo enfrentarlo, y Venezuela lo ha probado enfrentándose en las elecciones, no participando, y pierde de todas maneras, y Maduro sigue ahí cascando él.
Por amplia Chávez, mayoría, además.
Y tienen cooptado todos los poderes del Estado, en fin, desde los tribunales electorales hasta, en fin,
los jueces, el ejército.
Y veíamos que, bueno, en tanto se fue configurando un nombre que ha sido lo difícil en la a diferencia de otras dictaduras, no sé, la más cercana a la que tenemos nosotros, que podemos recordarlo, una de las gracias que tuvo fue que nos pudimos como oposición se pudo poner de acuerdo, más allá de quienes estuvieron pocos años antes en los bandos más contrarios para oponerse a un enemigo mayor, se pudieron unir, por ejemplo, socialistas y demócratas cristianos.
Eso por un lado, y además, Matías, se estableció una constitución súper espurio su origen y todo, pero que establecía elecciones.
Claro, bueno, y la diferencia con Venezuela, que la dictadura no permite ninguna elección libre, hace la parada que las hace, y sigue ganando tranquilamente y hace todo lo que quiere. Pero no hay oposiciones fuertes, y las oposiciones, el problema que tiene es que no se logran unir, y ahí hay un problema muy grande siempre. Y ahora parece que ocurre algo similar. Corina Machado, nos da un segundo, un entrevistado que lo tenemos en línea, pero para terminar esta idea, este tema, Corina Machado. Muy temprano la dictadura de Maduro le dijo que no la iba a aceptar, que estaba inhabilitada, siguió porfiadamente hasta que los hechos indicaron que tenían que buscar a una alternativa, porque si no era quedar sin candidato. Eligieron a Corina Yori, que es una académica muy respetada, y tampoco pudo llegar al momento de la partida o del cierre de inscripciones. Pero lo que sí se eligió es un candidato, Rosales, se llama de apellido Rosales, el nombre Manuel Rosales, quien de alguna manera es un gobernador del estado de Zulia, también opositor, parece ser que convoca, en primer momento se creyó que convocaba a toda la oposición, pero estamos viendo ya que hay unas fisuras que nos hablan de que efectivamente eso, si ya tenía mal pronóstico el intento de ganarle al dictador, ahora divididos es mucho más. Fíjese usted que Corina Machado ha dicho que no lo representa el señor Rosales, que de alguna manera la dictadura ha elegido a todos sus candidatos, refiriéndose también al señor Rosales, o sea, no está haciéndonos ver que de alguna manera es una pantomima, y que ella continúa en la senda electoral, en la ruta electoral de cara a los comicios del 28 de julio, sin explicar de qué forma. No sé si...
Puede ser, como te acuerdas, cuando se los votos ponían a C, Asamblea Constituyente, sí, a lo mejor van a escribir Corina.
Ya, pero va a ser un
claro, no va a ser simbólico, oficial, claro. Simbólico.
O sea, el resultado ya era conocido, es más conocido que antes, de por cuánto va a ganar a los Saddam Hussein, 95%, a lo, qué sé yo, a lo típico, los dictadores que ganan por paliza. Lo de Venezuela es triste, cada vez más triste, aparte de la miseria, aparte de la violación de los derechos humanos, y a, lo que sí se le no sé si le importa tanto a estas alturas, miren, Ortega en Nicaragua, cuánto le importa pelearse con quien sea, con mantenerse en el poder, porque estos dictadorzuelos saben que terminan en la cárcel cuando caen.
Exactamente.
Pero fíjate que Lula y Petro han sido críticos a Venezuela, sí. Con lo cual, obviamente, ¿qué es lo que dice Maduro? Aprieta play y dice que es el Departamento de Estado de Estados Unidos
lo que está detrás,
el imperialismo está detrás de esto. Las historias de siempre, los dictadores de siempre, y ojalá que de nunca. 7:35, estás en duda.
Nada personal. Ya está el teléfono, nuestro segundo entrevistado. Se trata de Juan Armando Vicuña, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
Juan Armando, ¿cómo estás?
Hola, Josefina, hola, Matías. Hola. Gracias por la invitación.
¿Juan Armando o Juan Armando?
No, Juan Armando es más fácil.
Ah, bueno, ya, Juan Armando,
como,
ya.
La gente se llama como le gusta, sí, que sí, la llamen.
Exactamente.
Exactamente. Así es nomás.
Juan Armando, o sea, hay todo un problema, y ya es sabido, respecto al ritmo de la construcción. Lleva 26 meses, entiendo, a la baja, y esto obviamente tiene un impacto en la economía, un impacto en la empleabilidad. Sabemos que la construcción necesita mucha mano de obra. Y ustedes, como gremio, desde la construcción, dicen que no pueden construir nuevos proyectos porque hay un sobrestock. Se ha hablado incluso de que el gobierno, el Estado, compre estas viviendas para poder empezar a mover las máquinas, a mover las tierras. Sin embargo, el problema ahora sería el precio. Y ahí hay una discusión que es importante, porque me imagino que estarán evaluando qué es más importante, vender a precios más bajos o seguir esperando.
Bueno, como tú muy bien dices, Josefina, venimos arrastrando 26 meses de caída en la actividad económica de la construcción, lo cual no veíamos desde el año 90, así son de malas las cifras. El INACON, que es un índice que nosotros llevamos a cabo, cayó en enero 7,5. O sea, realmente estamos en una situación bastante mala, y no solamente en vivienda, ¿eh? O sea, también en obra pública, está muy lenta la ejecución presupuestaria de obra pública, concesiones, que hoy día hay una cartera de 6.000 millones de dólares que están listos para construirse, no ha salido nada. Por lo tanto, creemos que son varias la parte de esta ecuación que no está funcionando, ¿ya? Y una de esas cosas es el área inmobiliaria, que efectivamente hoy día estamos con un stock bastante importante, que está para entrega inmediata o en construcción. Y efectivamente, yo hoy día el ministerio está viendo opciones para comprar vivienda, pero eso es bastante limitado, porque el ministerio puede comprar vivienda o puede, en el fondo, tener subsidios de hasta 2.000 UF. ¿Ya? Y hace tiempo ya es difícil encontrar viviendas de 2.000 UF en Santiago o en región, por los costos de construcción, por la restricción de cosas en los planos reguladores, el encarecimiento de las normativas, etcétera, etcétera. Los precios han ido al alza firme. Y evidentemente cada una de las inmobiliarias estará en su pleno derecho de bajar los precios cuanto ellos puedan bajarlo y salir del stock. Así que estamos en una situación bastante compleja hoy día.
Sí, Juan Armando, El otro de los problemas que existe, que también ha sido tema de agenda pública, pero yo no sé cuánto tienen en su correlación en la realidad y en los hechos, es el drama de la permisología. Esta mañana conversaba con una persona, una mujer ligada por muchos años, me decía, a la construcción, y que, bueno, que se demoran, a ver, las cifras que me dio, me puedo equivocar porque fue una conversación muy al pasar, pero algo así como, te demoras 4 años en conseguir un permiso de construcción y te demoras 2 años en construirlo. Eso suena absurdo. Entonces, además me habló el tema este del sobrestock, donde en jerga de construcción, tú la conocerás de sobra, han desmovilizado ya a mucha gente. Es decir, es distinto el flujo que tú terminas una obra y empiezas otra, y con los especialistas y los vas moviendo de una obra a otra, a las personas que trabajan. Cuando los desmovilizas, les pierdes el rastro, pierdes el vínculo, pierdes la antigüedad del trabajador, pierdes un montón de cosas. Sí. ¿Cuánto de eso está pasando? Primero la permisología, se ha avanzado en algo, y la desmovilización de sus trabajadores.
Mira, con respecto a lo primero, que el tema de la permisología, efectivamente, es así. O sea, hoy día hay una yo te podría decir una desidia por parte de muchos funcionarios que no cumplen los plazos que están establecidos en la ley. Ah, hay muchas direcciones de obra que tienen plazos establecidos por ley, de, por ejemplo, sacar un permiso de edificación o una modificación de permiso, y tú puedes estar con la carpeta 5, 6, 1 año en el escritorio de la persona y no hay ni una intención de sacarlo. Mira, el dato más dramático que te puedo contar ahí es cuánto tú te demoras en sacar los permisos para una planta desaladora. Ah, nosotros sabemos la crisis hídrica que tenemos en el norte, centro-norte del país. Los permisos, los trámites, tú te demoras 11 años en sacar los permisos, 11. O sea, ya la tecnología cambió radicalmente cuando tú tienes los permisos para poder sacarlo, para poder construirlo. O sea, es realmente de locos. O sea, no tiene ninguna prioridad para poder agilizar las cosas. Yo quiero reconocer que del gobierno, el ministro Grau está trabajando en un proyecto, o sea, hay un proyecto de ley que ingresó el ministro Grau, pero nosotros podemos hacer fantásticas leyes, muchas leyes podemos hacer, pero si finalmente no se hacen cumplir las leyes, vamos a llegar a lo mismo. O sea, en el fondo, podemos hacer una ley fantástica que te puede decir que las carpetas se tienen que demorar un día, pero finalmente, si la persona no lo quiere hacer en un día y lo hace en un año, y no hay sanción, vamos a llegar a lo mismo. Y con respecto a los trabajadores, eso es un drama terrible, porque como Cámara General de Construcción nosotros siempre hemos estado muy preocupados de los trabajadores. Nosotros invertimos entre 20 y 25 millones de dólares en programas sociales para nuestros trabajadores, y vemos que los trabajadores están desapareciendo de las obras. Hemos perdido más de 100.000 empleos en la construcción, 140.000 empleos potencial, y se ha perdido. Son 140.000 familias que no tienen trabajo, y es un trabajo bueno, es un trabajo con leyes sociales, es un trabajo formal, es duro, pero es un trabajo digno. Entonces, eso es un drama realmente desastroso, ¿ah? Y no se ve, o sea, no se ve ningún ánimo por facilitar las cosas. Tú puedes empezar a construir una obra y te paralizan la obra por temas políticos, algunas leguleyadas, y tienes que echar a toda la gente. Y el caso más emblemático es Ñuñoa, que en el fondo el MOL ahí echaron a cerca de 1.500 personas, porque en el fondo trataron de a través del juicio, trataron de meter, ¿cómo se llama?, un recurso para paralización de obra, y lo lograron. Pero después, bueno, se sabía que el ministro Muñoz tuvo algo que ver ahí, no muy correcto, con su hija que había comprado un departamento ahí. Y, pero no nos metamos en Honduras, pero creo que hoy día el problema que tenemos es la actividad económica en la industria de la construcción, que arrastra. Somos un 9% de la economía, o sea, de la generación de empleo.
Sí, y Juan Armando, conversamos con Juan Armando Vicuña, sí, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción. ¿Cuánto de este problema tiene relación también con el financiamiento. La ministra Jessica López del MOP decía, le decía a los bancos que hicieran su parte también en todo este cuento. No cayó muy bien en la banca, pero me imagino que también ahí ustedes tienen una cierta evaluación respecto a cómo se está dando el tema del financiamiento y los créditos.
Sí, a ver, yo creo que también la banca en su inicio cerró muchas líneas de construcción y proyectos, financiamiento para proyectos, pero hay que entender también que una empresa o una persona que te pasa a ti plata para que tú puedas hacer una actividad y esa actividad te la paralizan en la mitad de la obra y evidentemente tú no vas a poder pagarle a esa persona que te presta la plata. Es lógico que ellos también tengan el análisis de riesgo correspondiente a la industria, y evidentemente hoy día están en una industria más insegura desde el punto de vista jurídico, y eso es lo que tenemos que retomar. Mientras más seguridad tengamos de que podamos conseguir nuestros permisos como corresponde y después, teniéndolos todos, partir la construcción, tener la certeza que puede llegar al final de la obra. Hoy día no existe eso, y por eso en el fondo los bancos son más restrictivos en prestarle plata a esta industria.
Juan Armando Vicuña, ¿ven ustedes actitud y compromiso de las autoridades por sacar adelante o empujar el crecimiento a partir del sector que tú representas, de la construcción?
Yo creo que sí, yo creo que hemos tenido una muy buena relación con el ministro Monte, venimos trabajando fuertemente con él para ver cómo activar la economía de la construcción, sobre todo en vivienda social y vivienda intermedia. Y también nosotros estamos apoyando fuertemente al ministro en la reconstrucción de Valparaíso, claro, en el incendio. Entonces, yo creo que sí hay gente dentro del gobierno que tiene intención de poder hacerlo, de echar a andar la máquina, como se dice. ¿Ah? Pero hay otros que no. Hay otros, efectivamente, que retrasan los papeles. Hay de todo en el Estado. Hay gente que está por echarme la máquina y otra que no le pone piedras en el camino.
Juan Armando Vicuña, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, muchísimas gracias por conversar con Duna, que esté muy bien.
No, gracias Matías y gracias a Josefina por la invitación.
Gracias, hasta luego.
Chao. 7:46 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Y saludamos a nuestros patrocinadores, si tienes a bien.
Tengo a bien. Sí. Vamos. Pero
hace siglos que no vas al dentista, vuelve al dentista, pero no a cualquiera. Anda a Santa Blanca y transforma para siempre tu experiencia en el dentista. Además, para tus niños tienen el Club del Ratón Pérez. Busca tu clínica más cercana en clínicassantablanca.cl. Santa Blanca, la buena odontología. Se usa la pausa, volvemos, estás en duda.
Nada personal.
El éxito no consiste en cuánto dinero ganas. Se trata de la diferencia que haces en las vidas de los demás.
En Duna, la abogada, autora y ex primera dama estadounidense Michelle Obama. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
¡Ay, qué lata, Fran! Tengo que ir al dentista y no voy hace siglos.
Ah, oye, pero el dentista ya no es como antes. Mira, anda a Santa Blanca, de verdad es diferente. Las clínicas son increíbles, siempre te hacen sentir como en casa y los dentistas son secos.
¡Ah, me tinca N! Oye, ¿y para mis niños?
Tienen el Club Ratón Pérez, el equipo más grande de especialistas en odontología infantil en todo Chile.
Me tinca demasiado, o sea, pásame el dato ya.
Obvio, clínicasantablanca.cl.
Vuelve al dentista, pero no a cualquiera. Santa Blanca, la buena odontología.
¿Vas camino al trabajo pensando en todos los pendientes de marzo? Retomar la gestión del equipo, gestionar solicitudes, coordinar turnos. Oh, pero, ¿conoces Talana? Con nuestro software de recursos humanos puedes agilizar todos esos procesos de manera fácil y amigable. Quítale un peso a tu mes con nuestro ecosistema de soluciones digitales. Conoce más en talana.com. Talana, tecnología humana.
El verdadero compromiso con la grandeza ya está acá. Nuevo GLS de Mercedes-Benz. Lujo moderno en su máxima expresión. Superioridad al andar. Majestuosidad en las calles. Sofisticación y comodidad para ti y tu familia como nunca antes lo viviste. Eleva tus viajes a un nivel superior y descubre la excelencia en cada kilómetro.
Nuevo GLS de Mercedes-Benz, comprometido con la grandeza. Encuéntralo en Kaufman.cl y en nuestra red de sucursales a lo largo del país. La vida de Billie Holiday tuvo todos los ingredientes de una película trágica. Años en la cárcel y reformatorios, una triste adolescencia como prostituta y una serie de relaciones abusivas que curtieron a una de las cantantes de jazz más emblemática de todos los tiempos. Esta es la historia que te contaremos hoy en Sintonía de Crónica Epitafios a partir de las 8:30, aquí en Duna, sonidos de tu mundo.
Siete de la tarde con 49 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Fíjate que el diario La Tercera trae ahora una entrevista al ministro Jean-Pierre Matus, claro, ministro de la Corte Suprema, que él ha dicho, yo no le escribí al señor Hermosilla, no mantengo con él chat por escrito, y de hecho él dice en algún momento, si ustedes se fijan, lo que yo dije en CIPER,
es que había hablado con él.
Que había hablado. De hecho, no muestran los chats porque no hay chat. Ahora, no es la única forma de influir.
Claro, uno escribir y otro llamar por teléfono. Sí, pero hay que aclarar la.
Entre las cosas dicen, ¿cuándo conoció a Luis Hermosilla? ¿Cuándo y en qué circunstancias? Lo conoció en su calidad de penalista, a mediados de los 90. No soy su amigo, no tengo vínculos cercanos a él, ni familiares, ni profesionales. Nunca he compartido ni mi casa con él, etcétera, etcétera. ¿Por qué le escribió? Primero quiero dejar en claro que no le escribí. No mantengo chat con él. Como ustedes verán, sí, pero no hay chat. En segundo lugar, me comuniqué con él cuando integré la quina, es decir, antes de que el presidente Piñera me nominara. ¿Y por qué lo hizo? Le pregunta la periodista. Usted recordará que la campaña fue larga y de hecho tuvo bastante obstáculos, ¿no es cierto? Están las crónicas ahí adjuntas. El periodo entre que aparecí en la quina y fui nominado fueron como 6 o 7 meses, de los cuales se difundieron una cantidad importante de infundios sobre mi persona. Entonces yo hablé con las personas que podrían tener alguna posibilidad de, si les preguntaban, dar referencias como profesores y como expertos de derecho penal. Claro, de alguna manera él no es su amiga.
Si te preguntan, cuéntale que yo soy profesor, que entiendo este tema.
Entender, pero ¿por qué llaman a Hermosilla? O sea, hay un reconocimiento implícito.
Porque trabajaba en el Ministerio del Interior y Andrés Chadwick ha dicho por siempre, contra viento y marea, quien quiere escucharlo, que es su íntimo amigo. Y era ministro del Interior.
Ya, pero implícito está reconociendo que
tenía influencia en el gobierno.
Buscó a las personas que tenían influencia para que contaran la verdad.
Exactamente.
No para que le inventaran una historia.
Claro,
pero de todas maneras no deja de ser complicado que el vínculo que establecía, o el trabajo, el nexo, el papel de Hermosilla, queda más firme, más claro y más evidente todavía. Si tú quieres que por angas o por mangas tu nombre llegue bien aspectado a quien toma la decisión en la Corte Suprema o para ser elegido y pases por el filtro del presidente, que no es el último, pasa por el Senado el último, tienes que llamar a Hermosilla. Así lo entiende y así lo entendió Jean-Pierre Matus.
Claro.
Lo que pasa es que la injusticia es hacer de Jean-Pierre Matus el chivo expiatorio. Lo que está explicándonos, creo yo, Jean-Pierre Matus, es que esta es la cultura. Esta es la forma. Sí. Llamar a Hermosilla y hay otros que hoy día están pasando piola, que son otros Hermosillas.
Uno se pregunta cuántos Hermosillas hay. Claro, ¿cuál? Supimos de Hermosilla por un caso anexo que no tenía nada que ver. Pero claro, probablemente hay muchos Hermosillas y habrá Hermosillas en tanto en cuanto el gobierno que esté tomando las decisiones.
Él dice que le dijo, mira, si te preguntan, estos son mis antecedentes. Aquí se están diciendo falsedades y estas falsedades se constatan con estos hechos objetivos. ¿Por qué llamó a él para decirle eso? ¿O llamó a todos los abogados de la plaza? ¿No? Eligió a los que él sabía. Por lo tanto, ahí hay una huella ineludible, indesmentible, a cómo operan las cosas en nuestro país. Y ese es un problema institucional.
Y de la influencia que pueden tener ciertas personas sobre el poder, finalmente.
Y hay que atacar ese problema como el problema de fondo. Si no somos capaces de atacar ese problema,
ahora,
va a seguir produciéndose.
Sí, ahora hay otro,
no va a haber sistema perfecto.
Pero hay otro problema de fondo, porque si ese es el problema, que efectivamente es un problema que hay que solucionar, porque además es injusto. Algunos acceden a estas personas y otras personas no acceden a esta gente. Por lo tanto, además se produce una injusticia ahí.
Inequidad en acceso a la ley.
Sí, sin embargo, hay un problema anterior y que tiene que ver con la descalificación, los infundios, las fake news, que de alguna manera también hay que atacarlas, porque finalmente hay personas que tienen una hoja de vida buena, que son personas indicadas para el cargo y que finalmente se ven afectadas por operaciones políticas en muchos casos que los terminan afectando.
Totalmente, totalmente. Ahí hay que seguir la pista, todavía falta que hable y que dé una entrevista profunda tanto el señor Hermosilla como el señor Muñoz. Hay que hacerle las preguntas, han hablado en el caso del señor Muñoz su abogado, en el caso del señor Hermosilla nadie. Sería interesante hacerle las preguntas.
Claro.
Pero falta todavía también conocer mucho más detalles de ese teléfono y quién más.
Claro, y además, por lo que hemos sabido de las declaraciones de Luis Hermosilla, dice que él no borró ni una conversación, que la información está ahí y que él no puede dar más antecedentes porque se acoge a su secreto profesional,
bueno,
de sus clientes.
También es cierto, va a haber que hay que buscar una fórmula por la cual se respete, no se puede frivolizar ni manipular toda la información que tiene ese teléfono, porque hay que respetar y ahí hay que un trabajo súper serio de discriminar qué es lo que es delito, qué es lo que es de público de interés público y qué es lo que es efectivamente conversación privada con sus clientes. No se puede alterar eso. Esto no es, murió aquí, perdió todo su
derecho. Todos los clientes, los 160 clientes que tenía, 180, todos en la rueda, es complejo.
Tal cual. Bueno, el tema de conversación obligado que sigue dando vueltas.
Oye, y en la misma línea está la decisión, bueno, la conocimos ayer respecto de los supremos que se negaron a ir a la Cámara de Diputados. Dicen que no es posible acceder a la invitación toda vez que el Poder Judicial no participa en actos de gobierno que puedan ser fiscalizados por la Cámara de Diputados, diputadas y diputados. Tampoco forma parte de aquellos órganos que, de acuerdo a la Constitución, le corresponde fiscalizar. Y la verdad, Matías, que por un lado efectivamente habrá una intención de conocer el tema de cómo se producen los nombramientos en la Corte Suprema, pero también cómo opera este lobby en el Senado respecto a cómo terminan votando a favor o en contra las personas que finalmente elige el presidente.
Tal cual. Son las 7:56 y llegó la hora de dejarlos en paz. Nosotros nos vamos, nos reencontramos mañana a la misma hora aquí en Radio Duna. Que tengas muy buen resto de día.
Hasta mañana.
Hasta mañana.